¿No tienes la sensación de que cada vez el mundo va más rápido y que te cuesta seguirlo?
Este ritmo nos supera.
Sí, y es fisiológico tanto como psicológico. El Homo sapiens desempeñó los mismos roles durante miles y miles de años y ahora, de repente, tenemos que adaptarnos a este cambio rápido, más cambios en un año que nuestros predecesores en toda una vida o en un milenio.
Este ritmo nos supera, dice uno de los personajes de la serie, la maravillosa Mrs. Maisel. Ojo, una serie inventada en los años 50 y primeros 60, ¿eh? Y ya decía esto, pues fíjate ahora, 60 y tantos años después todo va muchísimo más rápido, ¿no? Hasta las notas de voz que recibimos de nuestros contactos, ¿qué hacemos muchas veces? Las aceleramos como... que, como si quisiéramos ahorrarnos minutos de vida, ¿no?, al escucharlas a doble velocidad.
Bueno, pues en mi familia, no, es que todo el mundo se ha puesto malo. O sea, yo como que parecía que me iba a poner mala también, parecía que yo también iba a caer, pero al final, oye, me he salvado. Eso sí, tengo un poco de mocos y sobre todo mucha congestión, pero vamos, que yo me encuentro bien, pero vamos. Mi padre se puso malo el día de Navidad, mi madre...
Y así, ¿no?, y cada vez más, y cada vez más deprisa. Bueno, a esta manera de consumir el mundo, tan rápido, tan rápido, tan rápido, se le llama speed watching, que significa, pues, mirar con velocidad, ¿no?, mirarlo todo muy rápido. ¿Pero qué dice esto de nosotros? ¿Y tiene consecuencias también en nuestro cerebro, por ejemplo? Bueno, se lo voy a preguntar a la psicopedagoga Silvi Pérez, es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué hacemos esto? ¿Porque no nos queda más remedio? ¿Tenemos que subirnos a la velocidad inevitable con la que va todo y es imposible parar esta velocidad? ¿Cuál es el motivo?
Difícil es saber el motivo, pero de hecho muchas veces que me planteo si no deja de ser una respuesta a lo que estabais comentando. Al final, como seres humanos, somos personas que buscamos respuestas adaptativas al entorno y nos parece que acelerando la visualización de las cosas pues ganamos esos minutos que decías que al final no los acabamos ganando. Pero bueno, no sé hasta qué punto un acto puntual como el de escuchar un audio, ¿no?, como el ejemplo que has puesto, a una velocidad un poquito mayor, no acaba convirtiéndose en un hábito. Y entonces, claro, lo que se convierte en un hábito es muy difícil después echarlo para atrás.
Lo hacemos con los audios, lo hacemos también a nivel audiovisual, efectivamente, pues hay gente que incluso a las series, ¿no?, de alguna plataforma,
sí, sí,
y te confiesa que las vea más de velocidad de lo que es normal. Como tú dices, quizás se ha convertido hasta en un hábito. ¿Y esto afecta de alguna manera a la experiencia cognitiva y emocional de la persona que ve todo a más velocidad?
Mira, afecta de entrada porque si se me ha convertido en un hábito es que necesito hacerlo así. Entonces, hay estos motivos, ¿no?, que decíamos antes, hay un porqué difícil a veces de saber, pero que muchas veces responde a procesos ansiosos de no quedarme fuera, de poder ver la serie porque los demás ya la han visto. Entonces, ya responde un poquito a un patrón de respuesta un poco de ansiosa, ¿no?, de responder con prisa a lo que todavía va más rápido. Lo que ocurre es que si me voy habituando a hacerlo así, a nivel de atención sostenida, porque la atención es un poco como lo que nos llama la atención, ¿no? Me giro cuando veo una luz de policía, un sonido que me llama la atención, pero cuando quiero mantener la atención de manera sostenida y voluntaria, es el tiempo que lo puedo aguantar, se me va disminuyendo. Porque si yo era capaz de escuchar un audio de un minuto y ahora solamente puedo aguantarlo 30 segundos, al final no soporto ningún audio de un minuto, pero es que tampoco soporto o puedo aguantar una conversación a un tiempo normal.
Claro, al final lo que nos pasa es que enseguida queremos pasar de una cosa a otra, es decir, le damos muy poco tiempo a un audio, por supuesto, a un vídeo, a una serie. De hecho, bueno, cualquiera lo puede comprobar por sí mismo. A lo mejor no vamos a toda velocidad viendo una serie, pero ¿cuánto tiempo le damos a una serie nueva para ver si continuamos con ella o no? Es decir, empezamos el primer capítulo, ¿cuánto tiempo le damos para decir sigo o no sigo? Cada vez se acorta más ese tiempo para todo.
De hecho, hay más series que películas ahora. Que responde también a esto. No sostenemos una película de 3 horas seguidas, como antes, o como hay películas que se siguen haciendo, pero bueno, no se sostiene una película de 3 horas, pero sí que puedes sostener una serie que te lo va fraccionando, porque te da la sensación que la terminas antes. Uh-huh. O sea, puedes parar el capítulo. Entonces, como lo puedo ir cortando, entonces ya parece, ¿no?, que la puedo ir, que al final estoy 3 horas igual, pero tengo esa sensación de que, ay, he consumido, me he comido 3 capítulos, que si no solamente he visto una película. Scorsese ya ha dicho que su próxima película durará 80 minutos.
Bueno, sí, más le vale, porque si dura 3 horas ya es muy difícil que alguien vaya al cine a ver una película de 3 horas, eso es verdad. ¿Y existe una posible relación entre esta práctica, no, la del speed watching, y la ansiedad, el estrés, incluso la fatiga mental?
Sí, sí, seguro. O sea, hay estudios que lo empiezan a demostrar, pero es total, porque cuando yo vivo a tal velocidad que necesito, y no solamente por cuestión de ocio, también por cuestión laboral o de trabajo, tengo que mirar una conferencia y es muy larga. Entonces, si yo puntualmente estoy buscando en un vídeo los momentos clave o estoy acelerando para poder llegar a un momento clave, no pasa nada. Pero si cada vez todo lo tengo que estar realizando de esta manera, es muy probable que también coma a gran velocidad, no tenga tiempo de espera en un coche. Es un patrón en el que solamente disfrutamos del producto, no disfrutamos del proceso.
Comprendo.
Entonces, esto nos agota.
Nos agota, claro. Es que esta es una cuestión importante también, esta manera de vivir al final, porque esto, esta práctica, como vemos, pues se va contaminando todos los aspectos de nuestra vida. Sí. Al final contribuye a ese estado de agotamiento en el que muchas veces nos encontramos. ¿Y qué hacemos o qué podemos hacer? ¿Cómo paramos? ¿Cómo frenamos?
Yo creo que lo principal es darnos cuenta de la paradoja, ¿no?, en la que estamos metidos, en el sentido de que estoy intentando ganar tiempo, pero ¿ganar tiempo para qué? ¿Para consumir más? ¿Para producir más? Y entonces, ¿a quién le estoy dando un beneficio? Desde luego a mí misma, no. Es decir, si yo tengo que entregar algo mañana o quiero ver una serie porque no me quiero quedar fuera y la consumo a gran velocidad, el tiempo que supuestamente he ganado, ¿a dónde lo voy a invertir? ¿A ir a nadar, a dar un paseo, a estar con mis hijos, a disfrutar de una comida o a consumir más? El darte cuenta de esa paradoja, yo creo que el hecho de que lo estemos comentando ahora y demás, yo creo que es un primer paso, ¿no? El ser consciente de, y a partir de aquí intentar por lo menos que no se nos coma de esta manera, volverlo a convertir en algo puntual y no en un estilo.
Bueno, pues como bien has dicho, Silvi, este es un primer paso. Ya hemos dado este primer paso. Vamos a ver si somos capaces de ir dando algunos más. Silvi Pérez.
Algunos más.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Igualmente, gracias.